Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Iris Martín Rodríguez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy lo titulamos Eurozone. Así se llama una obra que veíamos hace unos días en el Teatro Valle Inclán de Madrid, del Centro Dramático Nacional. Nos sorprendía su buena factura teatral y también la crítica que elaboraba. La obra sigue en cartel, pero su director se encuentra ya en su lugar habitual de residencia, nada menos que Santiago de Compostela. Allí nos vamos. Jesús Ron, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Se ha encargado
de Santiago de Compostela.
Sí, se ha encargado de la dirección y dramaturgia de Eurozone, pero en teatro, y sobre todo en este caso, lo importante es el grupo. Se llaman Chévere, y en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, pues tenemos a otra Chévere, Patricia de Lorenzo. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Bueno, pues vamos a hablar con ellos dos de Eurozone, la zona euro, Europa, y sobre todo de buen teatro. ¿Cómo este puede conservar la creatividad en los peores momentos? Lo importante es el grupo teatral Chévere, creo que significa algo bonito, primoroso, gracioso, pero aunque lo sean, pues la verdad es que también son muy críticos, Patricia.
Bueno, sí, la verdad es que especialmente aquí en Madrid la gente nos pregunta qué significa chévere, que por qué chévere, y sí, quizás choque un poco. Chévere, efectivamente, como acabas de definir, es algo bueno, es una palabra de uso habitual en Latinoamérica, y quizás sí que choca un poco con la imagen que transmite el nombre del grupo y después el tipo de espectáculos que hacemos, ¿no? Que efectivamente pues son críticos, como es el caso de Eurozone.
Jesús, en su página web dicen que Chévere tiene que ver mucho con la cultura pop, la cultura popular frente a la académica, la elitista. Eso es un poco lo que ustedes propugnan, pero con mucha calidad. Una cosa no tiene que ver con lo otro.
No, por supuesto que no tiene nada que ver, pero a veces sí que se provoca este enfrentamiento entre lo que es la alta cultura y la baja cultura, o la cultura popular y la cultura académica, y nosotros siempre optamos como una opción, como una actitud, ¿no? A lo mejor a la hora de crear por la baja cultura, por lo popular, por lo, si quieres, masificado, pero no porque nos provoque una identificación con eso, sino que digamos que es nuestro modus vivendi, que es nuestra alimentación para, a partir de ahí, pues hacer nuestro trabajo, en este caso, sobre un escenario, ¿no? Y cuando hablamos de pop, pues es un poco esa capacidad que tienen a veces la cultura popular para fagocitar cualquier, digamos, elemento procedente de culturas ajenas, de latitudes muy alejadas de donde uno vive, y también la capacidad de mezclarlas, hacer este pastiche en el que pues en Chévere nos sentimos bastante cómodos, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, leía en su página, también en internet, que encuentran en otras formas de creación, como el cine, la televisión o los medios de comunicación, encuentran también esa cultura pop, y de hecho la obra de la que hoy vamos a hablar, Eurozone, tiene que ver mucho con el cine, con los medios de comunicación y con espacios o superficies, grandes superficies tan tan diferentes como hasta una sala de juegos, Patricia.
Sí, bueno, en este caso, efectivamente, en Eurozone, pues hay una inspiración directa en la película de Reservoir Dogs, de Tarantino, y bueno, esto realmente fue por culpa o provocado por una imagen que tuvo Jesús Ron una noche al llegar a su casa, que él nos podría contar, pero bueno, que ya la hacemos como propia en el grupo, ¿no? Él llegó a casa y vio la película, una película empezada que ni siquiera reconocía muy bien cuál era, donde un tipo vestido con un traje se estaba desangrando y había otro igual también trajeado que estaba intentando ayudarlo, y él tuvo una visión clara de que esto podría ser un país como por ejemplo Grecia o Portugal desangrándose y otro país de la eurozona intentando echarle una mano, ¿no? Entonces, claro, esta imagen realmente responde a un sentir, ¿no?, de nuestro día a día, de nuestra vida. Hablo de Jesús o de todos los integrantes de Chévere como ciudadanos, ¿no? Y de este sentir de no entender nada de lo que está pasando a nuestro alrededor y de todo lo que implica la eurozona y la crisis y cómo nos está afectando como ciudadanos, ¿no?
Jesús, no sé si quiere añadir algo, porque aquella visión que tuvo pues ha dado muchos frutos, ¿no?
Bueno, no se trata de una visión mística, que todavía no he tenido la experiencia, por desgracia, sino yo hablaría casi de estas cosas que encuentras, no porque las encuentres por casualidad, sino que son cosas que están en la cabeza, que ves cada día, pero de repente un poco sin saber muy bien cómo, pues de repente atas dos extremos de dos cabos que pues no estaban destinados a unirse, pero bueno, creo que ahí también en ese tipo de conexiones, ¿no?, es donde, bueno, que otra gente le llama creatividad, pero bueno, creo que nuestro trabajo creativo es establecer conexiones, muchas de ellas inesperadas, otras a lo mejor ya muy obvias, y a partir de esas conexiones, pues bueno, que funcione, que haya electricidad, que se produzca energía.
Sí.
Y en este caso, por ejemplo, sí es cierto que esta idea de, o esta metáfora para explicar lo que es la visión que mucha gente tiene de la clase política o de las élites dirigentes, porque no hablamos solo de políticos, hablamos de grandes empresarios, hablamos del mundo financiero, hablamos de los magnates del deporte, es una visión que, o una imagen, una metáfora que comparte mucha gente, porque de hecho cuando fuimos a Google y escribimos Reservoir Dogs, descubrimos que había muchísima gente en todas partes pues etiquetando con esta palabra Reservoir Dogs imágenes de reuniones de políticos, de magnates o de estas clases dirigentes, lo cual nos confirmaba que estábamos estableciendo un tipo de imagen o utilizando un tipo de metáforas que eran populares, que estaban en la calle, que estaban ya funcionando, lo cual pues nos daba la seguridad necesaria para seguir adelante, ¿no?, con esta línea de trabajo.
Claro, está clara la conexión entre la violencia física y la violencia que se puede ejercer desde los poderes económicos o políticos, pero quizá lo que creo que han conseguido todavía mejor es unir esa violencia con un espacio más que tragicómico, que quizás debería de ser trágico, lo unen con una gran comicidad, porque necesitamos desahogarnos y porque quizás así también respondamos mejor a la violencia.
Bueno,
¿Cómo surge esa parte un poco cómica, ¿no? Esa energía que casi a veces parece de circo por las piruetas que hacen en el escenario.
Bueno, Chévere es un grupo de cómicos, llevamos ya más de 25 años trabajando, y realmente siempre hemos utilizado un poco como rumbo la comedia, la comicidad, el humorismo. Entonces, aunque nos queramos despegar de él, es totalmente imposible. De hecho, durante el proceso de trabajo de este espectáculo, durante muchas semanas estuvimos tratando de evitar hacer una comedia, ¿no? Pero premeditadamente, es decir, total, ahí vamos a llegar de todas las maneras, así que vamos a ir dando una vuelta a lo que es una comedia para no caer desde el principio en ella. Y podemos decir que hubo un momento bastante cerca del estreno, yo por lo menos no estaba seguro de que aquello fuera a funcionar a nivel cómico, pero luego es evidente que, digamos, la trayectoria, la sensibilidad escénica que tienen casi todos los actores y actrices que trabajan con nosotros en Chévere, pues siempre se inclina del lado del humor.
Sí, bueno, y antes de eso, la verdad es que sorprende ya las primeras escenas, esos bailes de salón que se me marcan al principio, especialmente Patricia, que parece que todo el mundo quiere bailar con ella, ¿no?
Sí, así es. Bueno, un poco esto, lo que se simboliza ahí, que no es que sea, no hay que entenderlo cuando lo estás viendo, ¿no? Pero lo que queríamos era, bueno, primero, ¿cómo llegamos a esto del baile del salón, un vals, ¿no?, que es el que se baila? Pues llegamos ahí intentando entre todo el grupo localizar o distinguir símbolos o simbología de Europa, ¿no? Imágenes, o sea, un día nos pusimos como deberes, a ver, traigamos mañana una imagen de lo que es Europa y tal. Y realmente, pues nos costaba, o sea, no había nada claro, sí que había, pues, no sé, los Beatles, la Torre Eiffel, o sea, pero no había, no había coincidencias prácticamente, ¿no? Y bueno, quizás un poco por donde las subo, al camino que llegamos, fue a la música clásica, ¿no? Y entonces, pues nada, no sé, en alguna de las improvisaciones de los ensayos, porque trabajamos como eso, como herramienta, ¿no?, para encontrar el camino de cómo vamos a hacer las cosas, pues creo que fue Jesús, corrígeme si no fue así, que propuso que todos quisiéramos bailar con una persona, ¿no? Para nosotros la simbología es que esta persona es Europa. Y todo el mundo quiere bailar con ella. El final del baile, pues bueno, no sé si lo quieres desvelar, pero bueno, no acaba muy bien.
Yo al principio no entendía nada hasta que ya me figuré que efectivamente Patricia era Europa y todo el mundo quería bailar con ella, pero al final la verdad es que la pobre Europa acababa un poquito mal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, esto también lo conectamos ahí con una imagen que es la del billete, la nueva imagen de los billetes de 5 euros, que bueno, bueno, se dice así al acabar ese vals accidentado, ¿no? Pues es eso, Europa es el resultado de una violación y así empieza un discurso y un punto de vista.
Jesús, no sé si quiere añadir algo. Decía que yo no entendía al principio, pero esa también es la magia del teatro, que tú llegues y no te lo den todo ya masticado, ¿no?, y digerido.
Sí, bueno, era un poco de fondo hay una idea muy simple, que es esta idea que es muy muy, muy simple, que es todos quieren bailar con la más guapa, ¿no? Pues bueno, era un poco montar una escena a partir de eso, y bueno, pues sí, de fondo estaba tratar de, bueno, simbolizar un poco en ese baile, en ese todos querer bailar con la más guapa, pues un poco la más guapa de Europa. Justo venimos de una escena anterior que funciona como cita de la película de Tarantino, en la que tienen todos un diálogo alrededor de lo que es lo que puede suponer la imagen de Europa que aparece en los billetes de 5 euros, ¿no?, que ya están ahora en circulación por toda Europa, ¿no?, que recoge un poco la idea de la fundación mítica de Europa que aparece en la mitología griega, y que es de ahí de donde sacamos esa idea de que Europa nace de una violación, porque es la princesa Europa que es raptada por Zeus, uh-huh, que además se traviste en un toro para poder violarla, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que al principio queríamos llegar a lo que era el espectáculo, a lo que era la narración desde, digamos, unas escenas que se mueven más a través de la sugerencia. Hay dos escenas iniciales que teóricamente no parece como que no tienen nada que ver entre sí, pero están muy muy relacionadas, y luego ya entrar en lo que era la propuesta de la obra, que es establecer ese diálogo desde el escenario entre la obra de teatro que estamos haciendo nosotros en escena y la película de Tarantino, Reservoir Dogs, y esos, sí, personajes. Uh-huh. No hay ninguna intención de explicar lo que es la película, por supuesto, ni de facilitar al público que entienda lo que nosotros queremos hacer. No estuvo presente en ningún momento en nuestra intención, pero sí lo que queremos hacer es, de alguna manera, durante el espectáculo, es transparentar lo que es el proceso de trabajo que hay detrás de un espectáculo y llevarlo hasta el propio directo, hasta la propia escena, y convertirlo en materia del propio espectáculo. Por eso, a partir de ahí, digamos, en ese momento del espectáculo, los actores están entrando y saliendo constantemente de sus personajes o cambiando de personaje y dirigiéndose muy directamente al público, ¿no?, para contar poco cómo nosotros hicimos esa conexión y cómo, sí, establecimos ese diálogo entre una película y la situación de crisis.
Y de hecho interactúan mucho con el, sí, público. Ese cambio de personajes hace que de repente, pues, Patricia de Lorenzo, por ejemplo, pueda ser un país o pueda ser una personalidad de Europa como Angela Merkel. y así van cambiando todos. Hay países que sufren muchísimo, como Grecia, España. Hay países que son muy fuertes, como Francia, Alemania. Y todo esto, ustedes aman Europa. Esto es una crítica porque la quieren. Es como cuando se critica al padre o a la madre.
Bueno, es difícil de querer. No sé, Patricia, difícil, ¿no? ¿Qué opinará si podemos decir que la queremos?
Esto de amar a Europa, no siento esto nada. No sé muy bien lo que es Europa, entonces no.
Pero querrían verla mejor, ¿no?
Bueno, a ver, yo querría verla, simplemente, porque es que no tengo localizado lo que es Europa como ciudadana de aquí. No sé, bueno, de aquí, cuando digo de aquí me refiero a Galicia y bueno, y aquí en Madrid, ¿no? Decimos muchas veces que hicimos el espectáculo desde nuestra perplejidad como ciudadanos, porque realmente, sí, pues no sé, teníamos la moneda única, ahí está Europa, vas a poder viajar entre todos los países, eres ciudadana europea, puedes, no vas a tener fronteras. Yo creo que esto fue como un cuento de hadas, pero que nada de esto es cierto, ¿no? Y no solo no es cierto, sino que nos acarrea una serie de problemas que empezamos a ver ya, no solo en nosotros mismos, sino en la gente que nos rodea. O sea, esta precariedad y todo esto tiene unos responsables directos, ¿no? No puede ser la cosa como nos la han estado contando hasta ahora.
Y luego hay un elemento también. De cierta autocrítica como personas o como ciudadanos, que a lo mejor no se refleja directamente en la obra. Cuando sales de ver la obra, pues no te llevas esta idea, pero que sí que está ahí, y es que es un poco decir, en la obra solo se pega un tiro, y es una obra que trata de establecer un diálogo con un tipo de cine en el que hay tiros cada pocos segundos, ¿no? Y un poco queríamos que este, el único tiro que había en la obra, que lo hiciera un espectador. Y eso era un poco un gesto para decir, lo que hace falta es pasar a la acción, no para disparar contra un político, pero si Europa a la que hemos llegado no nos gusta, quizás también es porque no hemos participado en su construcción, porque si no es imposible que sea tan mala, ¿no? Y entonces, bueno, desde luego para nosotros un poco la posición es de, vamos a ponernos las pilas en esto, vamos a entender cómo se ha llegado hasta aquí, vamos a tratar de explicarnos a nosotros mismos por qué no hemos participado en este proceso de construcción europea, y a partir de ahora vamos a estar un poco más proactivos, vamos a estar un poco más, a convertirnos un poco en protagonistas de este proceso, si queremos que camine hacia otro sitio, ¿no? Porque evidentemente el reflejo que nosotros hacemos en el espectáculo de la situación actual de Europa es una situación horrible, ¿no? Es este dibujo de las clases financieras dominando todo, matándose entre ellos, no poniéndose de acuerdo en nada, trabajando simplemente en su propio beneficio para salvar su propio culo y nunca el de los demás, con esta hipocresía, estas medias verdades, estas mentiras. Es un poco una denuncia, pero también desde la autocrítica, decir, si queremos que esto cambie, hay que implicarse.
Bueno, esa autocrítica además queda muy clara efectivamente cuando esa persona del público tiene que disparar, pero antes de disparar, pues tiene que sacar un poco toda su energía para que una gran máquina de juego de un casino que podría ser llamado Europa, esa gran máquina de juego, para que se ponga a funcionar, para que le dé la posibilidad también un poco de disparar al espectador, pues tiene que recibir la energía participativa de ese espectador, de todos los espectadores que están en la sala, y eso cuesta mucho moverlo, ¿no, Patricia?
Bueno, vamos a ver, es una escena arriesgada decidir meter en un espectáculo un cambio de ritmo así, y a pesar de que durante todo el espectáculo estamos hablando con el público, estamos compartiendo cómo hacemos las cosas y por qué las hacemos de esa manera, sí que, bueno, fue una decisión, o sea, a mí desde el principio me cautivó, ¿no? Es una escena arriesgada en la que das paso al público y con las consecuencias que eso puede tener, en el sentido de que se descontrole o tal. Afortunadamente tenemos a unos actores que llevan perfectamente la escena, y realmente lo que nos gusta también es romper esta frontera entre las personas que estamos en el escenario y las que están sentadas esa noche en el teatro, y después, bueno, pues que metafóricamente y lo que significaba darle la palabra al público y al espectador en en este momento para verbalizar su indignación, que ya seguramente lo ha hecho en muchos sitios, otras no, pero bueno, que esto pase en el teatro nos parece importante, nos parece que responde un poco a las expectativas que teníamos o la intención de hacer un espectáculo que supusiese una catarsis colectiva, ¿no? O sea, esto de imaginar al todo el teatro gritando contra los tres hombres de negro, contra la troika, pues su indignación, esto nos resulta atractivo, sí. nos encanta.
Yo recuerdo que el día que fui a verles, pues una señora pedía que le pusieran delante a Mariano Rajoy. Ahí sortearon muy bien, no querían personalizar mucho, pero sí es cierto que tengo que decir que durante 20 años ustedes, como Grupo Chévere, tuvieron una sala de teatro en Santiago de Compostela, una sala dentro de la Red Alternativa de Teatros, que algunos consideraban pues un templo, y por cuestiones políticas de repente se les deja de dar una subvención que es vital, y bueno, pues quien deja de dar esa subvención resulta que, si no me equivoco, el alcalde de Santiago de Compostela está ahora mismo condenado por un delito fiscal.
Sí, es una, vamos a ver, es una historia triste, pero es así, es una, o sea, ¿cómo es posible que un teatro, que incluso dentro de la red de teatros alternativos, pues estaban alucinados con las cifras de público que teníamos, cómo llegábamos a compaginar una programación de artes escénicas contemporáneas? Bueno, o sea, que era un pulmón vital en la ciudad de Santiago, y bueno, y cómo es posible que unos políticos determinados en un momento determinado pues deciden colgarnos un San Benito o una etiqueta. Directamente nos tildaron de terroristas y de que, o sea, nos hicieron acusaciones directas gravísimas, como desde que en la NASA se fabricaban cócteles Molotov, que aquel era la raíz del terrorismo en Galicia, incluso descalificaciones personales también muy graves a personas de Chévere, y bueno, y cómo es posible que hagan de eso una campaña política y que después, o sea, que lo hagan con total impunidad y sin ningún tipo de repercusión. Bueno, y nada, pues efectivamente es triste, la ciudad se resiente y se resintió en su momento de esta falta, como de otros espacios culturales que había, y bueno, son ciclos, fueron épocas, una época difícil que pasamos como Chévere y como NASA, pero bueno, se abren nuevas puertas y siempre está la capacidad de autoinventarnos. Y la realidad pues es que hoy en día Chévere se desplazó a un ayuntamiento limítrofe de Santiago, donde seguimos realizando un trabajo de residencia como compañía y muy gratificante.
Bueno, Jesús, simplemente
sí, deja que añada tampoco... él, que tiene mucho más que decir.
No,
más que nada porque la verdad es que con todo lo que tenga que añadir, pero también quería ver ese nuevo ciclo, si hay alguna posibilidad de, me va a permitir esta especie de cerrar el círculo, de que Europa le salve a veces al teatro y a la cultura de ciertas formas teatrales y culturales que podemos estar sufriendo, o si a lo mejor Europa va a redundar precisamente en eso.
Bueno, es difícil porque, como venimos diciendo, sí que se siente Europa muy muy lejana, pero ahí sí que, bueno, estamos en un momento que hay que replantearse y reformularse las maneras en las que se gestiona y en las que se trabaja en el mundo de la cultura. Tú hace un momento decías un poco como que lo que fue la NASA, un espacio alternativo y tal, cerró por perder una subvención. No es exactamente eso, no es solo eso, es como el detonante. La subvención es ese cordón umbilical que transfiere cierta energía desde la administración pública hasta una iniciativa privada, como puede ser un teatro y una sala alternativa, pero al mismo tiempo, en aquel momento, digamos que la NASA quería ser parte de la ciudad de Santiago de Compostela, compartir un proyecto cultural, un proyecto de ciudad, y evidentemente cuando unos señores que se colocan de candidatos en unas siglas políticas utilizan la mentira, la acusación, porque tengan en cuenta que nos han llevado hasta el Tribunal Supremo acusados de terrorismo, que ha sido totalmente desestimado y ni siquiera se miró, y que luego, 8 meses después, este personaje que llega a ser alcalde de una ciudad y que durante años y años y años fue diputado en Madrid, es condenado y tiene que dejar a la alcaldía. Bueno, es un poco el motivo de que la NASA no haya continuado, era un poco eso, es era inviable en ese contexto político, social y cultural compartir y mantener un espacio abierto como el de la NASA, que tenía vocación de ser parte de la ciudad, de no ser algo marginal. En este sentido, la relación con Europa es un poco esta misma frustración de querer ser parte de Europa y no encontrar una puerta de acceso para compartir un proyecto europeo. Y entonces siempre te quedas como fuera de la ciudad, fuera a las puertas de Europa, sin saber ni siquiera cómo entrar. A mí me encantaría que Europa fuera una oportunidad, y necesitamos que sea una oportunidad, pero es demasiado rígido, es demasiado lejano, es demasiado grande quizás, para desde una posición, digamos, más pequeña, como la que puede tener una compañía de teatro o un pequeño espacio cultural. Se ve como algo tan lejano y tan grande que no sabes realmente cómo entrar. Yo creo que una de las cuestiones interesantes para hacer más permeable esta Europa y más vivible, y en la que nos podamos mover más y más libremente, sería un poco eso, buscar las maneras de no tener que crecer hasta ser tan grandes para poder actuar y ser actores dentro de Europa, actores culturales me refiero.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos esa forma de que Europa se acerque más a los ciudadanos. Bueno, nos ponen ya la sintonía de salida, pero todavía no nos vamos todavía. Tenemos unos minutillos. Queríamos hablar también, además de la Eurozona, que ahora continuamos, de nuestro concurso de autodiccionarios, que sigue en antena. Ya saben que toda la información la tienen en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí tienen todos los detalles y queríamos por lo menos mencionar tres nuevos libros que van a recibir los mejores autodiccionarios. Son un libro en papel, cortesía de Huelga y Fierro Editores, se trata de Teoría, de Leopoldo María Panero. La edición digital se incorpora con un libro que se titula El paraíso de los gatos, de la editorial nórdica Libros, y que es cortesía de Visual Maniac, que si no la conocen, esta librería digital, pues ya aprovecho para recomendarles. Y tenemos también un libro de teatro, precisamente del Centro Dramático Nacional, quien lo publica, que se llama Nada tras la puerta, con cinco autores: Juan Cabestani, José Manuel Mora, Borja Ortiz de Gondra, Yolanda Palín y Laila Ripoll. Sesu Sron, lo tenemos que dejar ya, pero antes yo quería que nos recomendara algún libro de teatro, ya que parece ser, bueno, algún libro de teatro que o algún libro que tenga relación con Europa, ya que Europa no resulta tan lejana a los ciudadanos, quizás los libros sobre Europa ¿no?
Pues quizás no, mira, así rápidamente, como libro de teatro, más que un libro, me voy a atrever a recomendar una colección, y una colección además que solo se encuentra en papel, pero que desde su radical humildad es una colección muy importante, es la colección de Pliegos de Teatro y Danza, una colección que dirige y soporta Antonio Fernández Lera, de ahí de Madrid, y en la que se están publicando pues desde hace años textos muy interesantes, pues desde Carlos Marquerí, Carlos Fernández López, la gente, por ejemplo, Pablo Fidalgo y Celso Jiménez, el propio Rodrigo García, Fernando Rengifo. Sería mi primera recomendación. Y sobre Europa, pues citar un pequeño librito que nosotros usamos como lectura en la parte inicial del trabajo, que se llama La idea de Europa, y que es de un autor europeo que se llama Georg Steiner, que habla de algunas perspectivas diferentes para entender y para sentirnos europeos, como por ejemplo decir que uno de las algo que tenemos en común todos los europeos y que es propio de Europa son, por ejemplo, esta cultura de los cafés.
Bueno, Jesús, lo tenemos que dejar aquí. La verdad es que el libro de Steiner, a pesar de que tiene unos años, pues es de total actualidad todavía. Sí. Seguimos construyendo Europa, o por lo menos intentándolo, y por supuesto criticando también ese proceso. Y bueno, pues pues no tenemos más tiempo, pero como no, recomendar a todos nuestros oyentes que vayan a verles, que además este es el último fin de semana que están en Madrid. Así que, todos los que puedan, que se acerquen. Nosotros seguimos esta semana y todas las semanas en www.elplanetadeloslibros.com. Ya saben que emitimos los jueves a las 8 de la tarde. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.